Incursiones aéreas militares de Estados Unidos en Irak para evitar lo que se puede interpretar como un genocidio de parte del avance de ciertas posiciones que están provocando no solamente riesgo para el personal estadounidense que todavía se encuentra en Irak, sino que para el resto de la población también, en un enfrentamiento que sigue cada vez creciendo de forma más preocupante para la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo arriesga el presidente Barack Obama algo de capital político, porque no olvidemos que él ha señalado que ya no va a enviar tropas a Irak, pero una incursión aérea podría eventualmente arriesgar, por ejemplo, un derribo del avión. ¿Cómo se va a defender frente a eso? La situación es compleja para él, lo vamos a estar comentando en los próximos minutos.
¿Qué significa que la Organización Mundial de la Salud haya declarado el brote de ébola como emergencia internacional? Vamos a revisar también eso en nuestro bloque internacional. Y vamos a hablar de la polémica que se ha suscitado aquí en nuestro país, con uno de los protagonistas de la polémica. Esperamos hacerlo también a propósito de la responsabilidad por la desaceleración económica. Entre paréntesis, a propósito de eso, les recomiendo una entrevista imperdible por varias razones, porque nunca da entrevistas en radio, nunca. Y anoche vino a conversar a Terapia Chilensis con Ascanio Cavallo y Héctor Soto Vittorio Corvo, el expresidente del Banco Central, que acaba de editar hace poco un libro sobre las oportunidades de crecimiento para Chile, donde se recogen distintas experiencias de cómo salir de la trampa del llamado ingreso medio, ¿no? Que es un tema que han abordado muy a fondo desde el CEP y CIEPLAN en conjunto, Alejandro Fox, Rey Vittorio Corvo y otras personalidades más. Imperdible la entrevista, porque de lo que se habla ahí es justamente de crecimiento.
Bueno, temas que están presentes en nuestra agenda, las palabras del presidente de la Corte Suprema, que sugirió ayer que los menores nunca tengan que declarar en juicios porque hay una revictimización. Bueno, también está presente esta mañana aquí en el programa. Vamos a estar con los deportes, la economía, ustedes saben, actualizando el pronóstico del tiempo, y les vamos a contar también la situación que se ha generado a partir de la detención del presidente de la Juventud de la UDI en Venezuela. Anoche se conocía esta noticia, de madrugada se daba una conferencia de prensa por parte de la UDI frente al tema, lo vamos a estar detallando también en los próximos minutos. Vamos con los titulares más importantes en este viernes 8 de agosto del 2014, cuando ya son las 7 de la mañana con 4 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Mañana al mediodía llega a su fin el plazo de los parlamentarios para presentar indicaciones al proyecto de la reforma tributaria. Según el ministro Alberto Arenas, el gobierno espera iniciar la votación en particular del proyecto el 12 de agosto y que la semana del 19 ingrese a la sala del Senado.
Anoche se conocieron los resultados de la autopsia realizada a los cuerpos de las dos personas que murieron por una presunta negligencia médica en el Hospital San José. El informe indicó un edema pulmonar agudo. Sin embargo, esto no despeja la causa basal de los fallecimientos. Durante la jornada de hoy, el fiscal de Melipilla va a determinar los pasos a seguir en la investigación.
Según la encuesta Dimarc de julio, la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet bajó 4 puntos, llegó al 54%, la misma cifra con que la mandataria comenzó este segundo mandato en marzo. Su desaprobación aumentó al 36, 16 puntos más que al inicio de su gobierno.
Tanto la reforma educacional como la reforma tributaria registraron en tanto alzas en su respaldo, según la encuesta de Dimarc. Sin embargo, un 60% cree que las modificaciones a la estructura tributaria afectarán negativamente a la clase media, mientras que solo un 34% piensa que el gobierno será capaz de concretar la reforma educacional.
La directiva de la UDI pidió la intervención de la moneda luego que se confirmara la detención en Venezuela del presidente de la Juventud de la UDI, Felipe Cuevas. El dirigente tenía agendada una serie de reuniones con la oposición durante la visita que realizaba al país. Las causas de su detención no han sido aclaradas.
Mañana se va a completar el proceso de eliminación de la larga distancia nacional en la telefonía fija. Con la nueva normativa en vigencia, ninguna región del país va a necesitar de un carrier para hacer llamadas de red fija a cualquier otro punto de Chile.
Bajo supervisión del Sename quedó el estudiante del Instituto Nacional Barros Arana, que fue formalizado por falso aviso de bomba. El estudiante fue acusado de ser el responsable de la llamada, dando alerta de la presencia de un artefacto explosivo el miércoles pasado.
Mientras tanto, Sergio Muñoz, el presidente de la Corte Suprema, propuso ayer que los menores no declaren en juicios. El Estado debe ser capaz de investigar hechos ilícitos con la ausencia de los niños, dijo el magistrado, para evitar la revictimización. La Fiscalía agregó que la medida es, sin embargo, muy compleja de concretar.
Cuatro horas antes de lo previsto se quebró el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas. El grupo palestino lanzó misiles desde Gaza hasta territorio israelí. Poco después del fin de la tregua, el ejército israelí anunció que al menos 18 cohetes fueron lanzados desde el enclave palestino hacia su territorio.
La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el brote de ébola que afecta a varios países de África. El organismo de la ONU llamó a la solidaridad internacional, señalando que los países afectados no tienen la capacidad para manejar un brote de este tamaño y también de esta complejidad.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que autorizó ataques a posiciones yihadistas del Estado Islámico, además de una operación humanitaria para asistir a los desplazados en el norte de Irak. Estados Unidos llega para ayudar, afirmó Obama desde la Casa Blanca.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva. En Duna en Punto.
Algunas cosas que destacar del deporte esta jornada. Dice el diario La Tercera: Bravo siempre empieza igual. El chileno criticado por su hierro ante Napoli nunca ha ganado en sus estrenos. No debería afectarle el error, afirma Vitor Bahía, ex meta del Barcelona. Me inquieta que Claudio no sea titular, dice también La Tercera esta mañana. Se refiere a Jorge Sampaoli, que no ocultó su preocupación por la situación del capitán de la Roja en el Barcelona. Y en la entrevista con Radio Bio Bio, el director técnico descartó haberle asegurado mundial a Marco González. También destaca el gráfico esta mañana, dice Alexis Manía. El toco villano fue el gran protagonista del día del hincha en la previa de su primer gran desafío en el Arsenal. La Community Shield ante el City de Pellegrini. Viene una fotografía ahí que muestra, bueno, varias en realidad, en la portada del gráfico, a Alexis Sánchez. Por supuesto, el clásico de lanzarse la bolera, vamos a echar las calugas, en fin, saludando al público. Le cantó incluso cumpleaños feliz en inglés a un niño de 7 años ayer, en fin. Y destaca el Deporte del Mercurio esta mañana en su portada: el gran salto de Vidal depende de su rodilla. Dice que si la lastimada articulación del volante chileno pasa los exámenes médicos, el Manchester United está listo para pagar 75 millones de dólares a la Juventus y llevárselo al Old Trafford. La transferencia sería la más cara en toda la historia de los Red Devils, superando a las compras de Rio Ferdinand, que fue de 50 millones de dólares, y de Wayne Rooney, que fue de 40 millones de dólares. 672 millones de pesos mensuales ganaría Vidal si se incorpora al club dirigido por Luis Van Gaal. Jorge Sampaoli moverá las expectativas. Dice que La Roja no es candidata a ganar la Copa América 2015. Alarma en la Conmebol, dice el Mercurio también. La FIFA le entregaría solo 4 cupos a Sudamérica para Rusia 2018, quitándole la plaza en el repechaje. Ojo con eso, que va a haber mucho, mucho que discutir también. Chile vence a Puerto Rico por 63-51 y se ilusiona con clasificar al Mundial Sub-18 femenino de básquetbol. A destacar también un par de cosas más: el delantero uruguayo Luis Suárez se va a presentar hoy ante el Tribunal del Deporte, recordemos, por esta mordida que le dio a un jugador italiano durante el Mundial de Brasil. Va a ser la oportunidad del uruguayo para presentar su alegato frente a los castigos que la FIFA decidió aplicarle. Y también hoy día viene, entre otras cosas, en la prensa deportiva destacado el estilo Bielsa que revoluciona el Marsella. El sistema de trabajo que ha instaurado el loco en Francia ha sorprendido a todos. Hace más de 20 años que el equipo no trabaja con esa intensidad, o reconocen en el club. El técnico sumó un nuevo colaborador, un entrenador aficionado que lo contactó por correo. ¿Qué tal, ah? 7 de la mañana, 10 minutos.
Así están las finanzas. En Duna en Punto.
Veamos indicadores de cierre de los mercados en la jornada de ayer. Tuvimos el IPSA con una caída del 0,42%, el Dow Jones también con una caída del 0,46%, el Bovespa cayó también 0,53%, y están en rojos prácticamente todos los mercados, con excepción del Shanghai Composite, que cerró con alza del 0,31%, el Hang Seng cayó 0,23%, el Nikkei cayó fuertemente un 2,98% en esta jornada. Está a la baja también el Financial Times 100, un 0,62% rojo, el DAX alemán también rojo, un 0,80%, el CAC 40 francés cae un 0,24%. El dólar ayer cotizó al cierre en 577,20, caía marginal de 0,7%. 0,03, el cobre cayó un 0,21 y cerró en $3.17, y el petróleo subió 0,43 y cerró el WTI en $97.34 el barril. Revisamos la prensa económica. Viene el caso Cascadas en algunas portadas. La Super de Valores dice: estrategia tomará medidas para evitar futuros casos Cascadas. Es que estas son como las noticias que son no noticias, ¿o no? Es como que el perro muerde al hombre. Me imagino que la SBS va a tomar medidas para evitar futuros casos Cascadas. Agrega el diario financiero que el Consejo para la Transparencia acogió un recurso de Ponce Leroux y le pide a la SBS que le entregue información. Según la defensa del controlador indirecto de Sokimich, la información pedida era necesaria para ejercer su derecho a la debida defensa. La SBS respondió, entre varios argumentos, que al acceder a dicho requerimiento se podrían vulnerar causales de secreto o reserva, además de eventualmente haber terceros afectados. Y fue el Consejo para la Transparencia el que zanjó la controversia y en su sesión del 1 de agosto decidió acoger parcialmente el recurso presentado por Ponce en noviembre y pidió al superintendente entregar información relativa a 3 de los 14 requerimientos. Diario Pulso, 30 empresarios ponen en duda la recuperación en 2015 y piden mayor certidumbre al gobierno. La portada de Economía y Negocios del Mercurio: empresas extranjeras podrán deducir como crédito tributario lo pagado en primera categoría. Indicaciones finales al proyecto de la reforma tributaria. Hacienda decidió mantener el sistema como opera hoy, zanjando así la incertidumbre que se generó durante la discusión de la iniciativa y que podía contraponerse con los tratados de doble tributación que Chile mantiene vigentes con 25 países. Se subsana uno de los puntos que tras la firma del protocolo había quedado en entrevista. Dicho. Y finalmente La Tercera: Mercado apuesta que acreedores de La Polar quedarán con 75% de la firma. Viene también el tema del el término del trabajo de la mesa técnica por la reforma tributaria y Juan Andrés Fontaine, que dice que los controles del SII a la reinversión son positivos. Con Banchile Gestión Activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Son las 7 de la mañana con 13 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago 1.5 grados de temperatura para una jornada que espera, no, de hecho, un poquitito menos, un grado, una décima, según nos confirma ya la Dirección Meteorológica. Un día que va a tener una máxima de 22 grados, va a estar despejado hoy día, pero mañana un poco menos de temperatura máxima, 18 grados, y para el domingo 15 grados, el lunes de hecho 14 grados, o sea, hoy día 22 de máxima, temperatura mucho, muy agradable, pero las siguientes jornadas empieza a descender ya la temperatura. Va a estar despejado en todo caso aquí en la capital durante esta jornada, también en Valparaíso, que tiene a esta hora 5 grados y que espera 18 de máxima. Va a estar mañana nublado con niebla matinal, variando despejado, y el domingo variando más bien a nublado, con temperaturas que se van a mover entre los 13 y los 15 grados como máxima. Hoy día 18 para la zona costera de la Quinta Región. En Concepción a esta hora la temperatura también es de 5 grados, esperan 14 de máxima, va a estar despejado, variando nublado, mañana nublado y el domingo de hecho con chubascos. Temperaturas que van a estar entre los 12 y los 14 grados como máxima, entre hoy y el domingo, ahí en la octava región. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial y niebla matinal, variando a nublado, 11 la máxima, tienen 2 grados a esta hora y llueve mañana y vuelven las lluvias el lunes, se las salta el domingo. Temperaturas que se van a mover entre los 8 grados el domingo y los 11 grados de máxima hoy ahí en Puerto Montt. 7 de la mañana, 15 minutos. Figura recurrente de estelares de televisión, particularmente de los de Raúl Matas, mujer que estuvo presente en el Festival de Viña, artista simpática y que conoció tan bien Chile en la década de los 80, que popularizó varios éxitos, pero que tuvo probablemente con este su mayor momento de figuración, además de haber interpretado en inglés la canción Gloria, que de hecho esta semana también, pero por otras razones, escuchamos en la voz original de Humberto Tozzi. Laura Branigan fue un referente, aquí al menos en nuestro país, sobre el tipo de música que se hacía en los 80, misma figura que ya hace varios años murió víctima de un aneurisma cerebral, bueno, que como todos los aneurismas, terminó siendo sorpresivo y fatal. Laura Branigan tuvo con Self Control, esta canción que estamos escuchando, uno de los grandes éxitos destacados del Billboard en 1984, que es lo que durante agosto hemos decidido revisar para saludar a nuestros auspiciadores, para conmemorar, y con el carné bien refregado, así como los 30 años de canciones que se volvieron tan, tan famosas en su momento. Junto a Self Control de Laura Branigan, saludamos entonces a quienes están presentes aquí en Duna en Punto.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguros Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o Seguros Falabella y conoce los beneficios que tienen para ti. En Seguros Falabella, estamos contigo, dicen.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, dice AFP Habitat, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Con Self Control nos vamos a la pausa comercial. Lo que se pierde es precisamente el autocontrol en Irak. Y el presidente Barack Obama ha anunciado anoche el envío de aviones para bombardear posiciones claves y defender a personal militar presente todavía en Bagdad y en sus alrededores. Mientras esa preocupación se reinstala en Irak, la otra, la del ébola, empieza a cruzar continentes y se pasa de África a Europa y también incluso con el temor a América. Ya vamos a estar hablando de estos y otros temas internacionales a la vuelta, aquí en Duna en Punto. 7:18 de la mañana, volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos, las 7:21, vamos al anuncio que hizo anoche el presidente Barack Obama, el hombre que tuvo que salir a confirmar otra vez que Estados Unidos no puede tomar tanta distancia de Irak. El mandatario ha confirmado que se autorizó ataques aéreos en Irak para proteger al personal norteamericano en ese país y también impedir fundamentalmente un genocidio de las minorías religiosas perseguidas por los yihadistas del Estado Islámico. Esta decisión, que anunció de forma solemne además desde la Casa Blanca Barack Obama, esto es en la práctica el regreso, aunque no de tropas terrestres, el regreso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a una guerra a la que Barack Obama primero se opuso cuando empezó su mandato y que dio por concluida, de hecho, el 2011, con un retiro completo de las tropas norteamericanas. De hecho, Barack Obama se viene oponiendo a esta guerra desde comienzos del 2003, prácticamente. Además de autorizar la intervención, que sería la primera de Estados Unidos desde ese ataque de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN en Libia el 2011, Obama aprobó el lanzar desde aviones militares ayuda humanitaria para miembros de la minoría yazidí que están sitiados por los yihadistas. Y los primeros vuelos, que terminaron hasta ahora sin incidente, incluyeron 3 aviones de transporte que fueron escoltados por 2 cazas de Estados Unidos. El tema es que el objetivo de la intervención armada será, por una parte, frenar el avance de los insurgentes suníes, que son los que amenazan la capital del Kurdistán iraquí, que es Erbil, y que ha desplazado a decenas de miles de yazidíes. De hecho, anoche el presidente decía que los ataques tienen que ser limitados, los va a ordenar solo si eran completamente necesarios para que se repitan, pero la misión, que excluye el envío de tropas terrestres, es doble, porque por una parte está, insisto, proteger al personal norteamericano en Erbil, pero el otro, evitar un genocidio contra los yazidíes, que es una confesión que mezcla cristianismo, islamismo, en fin, está el zoroastrismo. Ahí está esa conjunción que ha llevado entre 10.000 y 40.000 miembros de esta minoría a escapar de sus residencias solo esta última semana, que se han tenido que refugiar en lugares como, por ejemplo, el monte Sinjar, en el noreste de Irak, donde se encuentran atrapados sin agua, no tienen comida. Hay ya, por ejemplo, la muerte de unos 40 niños, según la UNICEF, bueno, el presidente Barack Obama se atreve. Pero estamos hablando aquí de una persona. Este es el premio Nobel de la Paz que no ha podido terminar con las guerras en la práctica. Es en lo que le toca enfrentar a este mandatario que llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero del 2009 con el objetivo de pasar página a la era belicista de su predecesor, George Bush. Aquí están. Estados Unidos parece que siempre vinculado al sino de tener que seguir involucrado en conflictos. O la Casa Blanca te convence. No sé.
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébola como una emergencia internacional. ¿Qué significa eso? La verdad es que no significa una gran diferencia respecto de lo que se había, de la forma en que se ha venido enfrentando hasta ahora por la gravedad con la que se asumió, ¿verdad?, el ébola hará cosa de una poca semana. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo creo que hará cosa de 2 meses. Nosotros estábamos contando el incipiente brote de ébola que se estaba registrando en algunos países del África y el riesgo que había. Bueno, pasaron pocas semanas para que se generara la epidemia o este brote que todavía no ha sido necesariamente calificado de una epidemia. Y la OMS aclara que esta declaración de emergencia no implica una restricción en los viajes internacionales o en el comercio entre los países, que es probablemente el paso que venga posteriormente si es que la situación se agrava. Pero sí se señala que los países van a tener que estar preparados para detectar, investigar y lidiar con casos de ébola, incluso en los aeropuertos, cosa que hoy día no está necesariamente funcionando. Emergencias similares a esta, para que se hagan ustedes una idea, se decretaron en 2009 con el brote de la gripe porcina y también en mayo de este año, cuando surgieron en algunos lugares del mundo nuevos casos de polio. El ébola, como sabemos, no tiene vacuna, no tiene cura, no se puede prevenir. Estados Unidos acaba de liberar recursos para probar nuevas maneras de luchar en contra de la epidemia, y hay algunas investigaciones que están avanzando, pero de momento no tiene ni prevención ni cura. La única posibilidad es mantenerte vivo por un tiempo, y según lo que se sabe, fíjate, la supervivencia de los pacientes va aumentando si es que logras pasar la barrera de las 2 semanas. Si logras esa valla, significa que tu sistema inmunológico pasó el umbral a partir del cual se considera que pudiste superar en definitiva la infección. Y ahora no está muy claro en qué condiciones quedas después de eso, pero están esos 15 días de barrera. ¿Sabes cuánto se gastó España en la operación de traslado del sacerdote que se llevaron el otro día y que está siendo hoy día visto o atendido en un hospital? Solamente para que se hagan la idea de lo que puede significar esto, 500.000 euros. Eso se gastó España en trasladar al sacerdote. Imaginen todo lo que se están gastando los países afectados y todo lo que van a tener que gastar para implementar sistemas de emergencia y de seguridad ahora también a nivel de los aeropuertos. Es compleja la situación, no hay que mirarla en menos.
Ya hemos visto a Estados Unidos en todo caso utilizar nuevas pruebas para luchar contra el ébola, y también yo quiero insistir en esto, el doble estándar de la comunidad internacional, porque concentrado en África, la verdad es que la noticia era noticia, pero bastante digamos, reducida y poco relevante. Cruza un continente y se pasa a Europa y saltan todas las alarmas. La verdad es que lo que ocurre en África no le importa a nadie. La muerte, la hambruna, la sequía, las guerras, los genocidios y las enfermedades no le importan realmente a nadie, por lo menos de la comunidad internacional, hasta que eso amenaza, por supuesto, a llegar a otros continentes, que es lo que estaba pasando con el ébola. Doble estándar, insisto, de la comunidad del mundo. 7 de la mañana con 27 minutos, casi 28 ya.
Chica que es igual, pero distinta a las demás.
La voz de Nino Bravo, que ha escrito canciones con nombre de mujer. Carolina es una de ellas, Noelia es otra. Las canciones inspiradas en mujeres y con nombre de mujeres es lo que vamos a escuchar hoy a las 8:30 de la noche en el primero de 3 capítulos de edición limitada de Una Retro dedicados a las mujeres. Con la música de Nino Bravo saludamos a nuestros auspiciadores. Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial. Cirque du Soleil, Corteo. El estreno es el 19 de agosto en la Gran Campa de Ciudad Empresarial. Venta de entradas con un 10% de descuento. Exclusivos, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca. Hasta el 5 de octubre.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. Significa que se puede encontrar el Ford Fiesta, Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Los puedes visitar en cualquiera de los concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go far.
Las cinco puertas de Europa te dan la bienvenida. Bonjour, París, desde $1,299. Compra desde agosto y vuela entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. LAN, eso que no sé.
7 de la mañana con 29 minutos. Pausa. Volvemos.
No ella. Hace tiempo que vivo por ella.
En Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana, 32 minutos. Valentina González y los titulares más importantes a esta hora.
Mañana al mediodía llega a su fin el plazo de los parlamentarios para presentar indicaciones al proyecto de la reforma tributaria. Según el ministro Arenas, el gobierno espera iniciar la votación en particular del proyecto este martes. La autopsia a los cuerpos de las dos personas que murieron por una presunta negligencia médica en el Hospital San José reveló un edema pulmonar agudo, pero no la causa de la muerte. El fiscal de Melipilla determinará hoy los pasos a seguir en la investigación. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, manifestó que en un sistema ideal se debería prescindir del testimonio de los niños en todo tipo de delitos. En última instancia, el ministro señaló que podría existir una sola entrevista. El diputado Gaspar Rivas se convirtió en la nueva renuncia de Renovación Nacional. El parlamentario aseguró que sus ideas no tenían cabida en el partido, acusando divergencias en temas como la educación y la reforma tributaria. 4 horas antes de lo previsto se quebró el alto al fuego acordado entre Israel y Hamás. Poco después del fin de la tregua, el ejército israelí anunció que al menos 18 cohetes fueron lanzados desde el enclave palestino hacia Israel. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el ébola. El organismo llamó a la solidaridad internacional, señalando que los países afectados no tienen la capacidad para manejar un brote de estas características.
Gracias,
buenos
Valentina.
Días. Buenos días, gracias.
Santiago de Pescado, 22 grados, 1,4 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. Valparaíso y Viña del Mar, despejado, 18 grados de máxima, tienen 5 grados a esta hora. Se espera para Concepción una temperatura máxima de 14 grados, 5 a esta hora. Despejado variando a nublado. Puerto Montt tiene en estos momentos una temperatura de 2 grados, esperan 11 de máxima, nubosidad parcial y niebla matinal variando a nublado.
Veamos si pasa algo en las calles de Santiago. No se reportan incidentes hasta ahora. Sí, vehículos con falla en la Alameda, al oriente, antes de Toro Mazote, que es una zona altamente congestionada siempre hasta ahora. De hecho, ya se están reportando tacos. Arroba Radio Duna, para que nos cuenten si pasa algo en las calles que valga la pena compartir. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. El IMASEC del 0,8% está abriendo múltiples debates. Hay un debate de carácter técnico, ¿verdad?, donde se apunta a los problemas de productividad que está registrando nuestro país desde hace mucho tiempo, al término del ciclo de la minería, del que nos hablaba el otro día también José Luis Daza, y a múltiples factores que pueden incidir de carácter más bien estructural. Y dentro de esa lista de cosas se colocan otras que probablemente son las que generan la polémica. La reforma tributaria es sin lugar a duda una de ellas. Desde hace mucho tiempo que se viene hablando de los efectos del programa de gobierno de Michelle Bachelet en la economía. Durante el gobierno de Sebastián Piñera ya se acusaba que el programa de gobierno puesto sobre la mesa en plena campaña ya estaba comenzando a generar incertidumbre, y eso estaba ya también empezando a tener un reflejo en las cifras de la economía. Bueno, el IMASEC que conocimos el otro día, el 0,8%, abrió también un debate político, el de las responsabilidades. ¿Quién tiene la culpa de esta desaceleración que está resultando bastante más profunda de lo que se pensaba y que, según sabemos, llevó, de hecho, a las autoridades a tomar la determinación de colocarle certezas a la discusión, terminar con la incertidumbre y llegar al acuerdo tributario? El otro día, en un foro, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que la reforma tributaria era un elemento significativo en la desaceleración económica. Le contestó otro exministro de Hacienda, Andrés Velasco, criticándolo por aprovecharse políticamente de la cifra del IMASEC. ¿Cuánto se puede afirmar y qué evidencia se puede levantar para señalar, verdad, que la reforma tributaria tuvo realmente la incidencia que a mediados del año pasado ya Felipe Larraín sospechaba que este tema iba a tener? Lo tenemos al teléfono. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo le va, Felipe? Buenos días.
El año pasado estuvo aquí sentado con nosotros hablando justamente de este tema, cuando, después de que lanzó esta frase, ¿se acuerda usted que se generó una tremenda polémica? Ya se ha podido recoger un poquitito más de evidencia. ¿Cuáles son los factores, diría usted?
Mira, a ver, yo quiero tratar de ser, en primer lugar, respecto de las frases. Frases sacan frases, yo no quiero entrar en una polémica, yo no estoy en la política confrontacional interesada. Yo estoy en las políticas públicas, estoy dedicado en la Universidad Católica, en el CLAPES, en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, a tratar de investigar, analizar y aportar al debate. Eso es lo que nos interesa. Pero yendo a lo que me pregunta, efectivamente el año pasado, y en junio del año pasado, o sea, hace más de un año, yo planteé que en la reforma tributaria que se había planteado al país en conjunto con otras reformas, porque la reforma se planteó en junio, pero ya en el segundo trimestre ya se había esbozado el documento de la reforma de junio, no el documento del proyecto de ley que conocimos este año, y junto con las otras reformas iban a tener una incidencia significativa sobre la inversión. Y en ICARE, yo justamente en el martes de esta semana, yo planteé que efectivamente yo lamentaba no haberme equivocado, porque hay cosas en las que uno no le gusta equivocarse, y en las otras que me hubiera gustado equivocarme. La evidencia es contundente. Y yo no estaba hablando del IMASEC, yo estaba hablando de los 4 trimestres consecutivos de caída de la inversión que tiene Chile. Y eso es difícil de explicar, de hecho imposible de explicar por factores externos. No lo digo solamente yo, lo dice también el decano de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios, Manuel Agostín, en una columna el día lunes, el día martes en la segunda, porque cuando uno ve lo que está pasando afuera, uno mira una desaceleración en las principales economías emergentes, en la inversión. Ejemplo, el caso de Perú, que es muy parecido a Chile. Perú se desacelera. En Chile la inversión lleva 4 trimestres de caída. Los informes del Fondo Monetario Internacional, el IPOM del Banco Central y una minuta explicativa del IPOM, una minuta a la cual alude el IPOM, dicen que no se puede explicar por factores externos, que hay factores que van más allá de los modelos tradicionales para explicar la caída de la inversión. A mí no me queda sino concluir con toda esta evidencia que aquí hay elementos internos y que la reforma tributaria, tal como fue planteada, con numerosos errores técnicos que han sido parcialmente corregidos por el protocolo de acuerdo, no es el único elemento, pero yo sigo sosteniendo, es un elemento significativo. Yo creo que hoy día casi todo el mundo lo reconoce, Felipe, excepto aquellos que tienen un interés político en no reconocerlo.
Felipe Larraín, ¿cómo le va? Buenos días. Me imagino que desde su experiencia profesional, y me imagino que particularmente desde el CLAPES, también respeto le tienen a la CEPAL, y su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, comentó esta semana, a propósito de las proyecciones que hizo CEPAL para Latinoamérica y particularmente para Chile, que primero, no tienen evidencia alguna de que la reforma tributaria esté impactando las inversiones, y segundo, dijo ella, que la inversión se ha estancado en Chile, pero que proviene desde marzo del 2013, y que este dinamismo de la inversión ha disminuido, decía ella, por razones concretas. Una, el término del ciclo de inversiones en la minería, y porque se desvaneció el efecto reactivador del gasto público en la reconstrucción después del terremoto. No menciona en ningún momento, de hecho ella dice que no tiene ninguna evidencia de que sea la reforma tributaria.
La verdad es que en primer lugar ella está profundamente equivocada, porque la desaceleración y los problemas, el tema de la inversión no es del segundo trimestre, comienza a verse en el tercer trimestre y es más fuerte en el cuarto trimestre del año pasado, o sea, primero ya tiene las cifras equivocadas. Pero en segundo lugar, yo entiendo que lo que ella hace es referirse a la inversión extranjera. Y lo otro es que uno tiene que hacerse cargo, si está hablando, ¿por qué el fin del ciclo del ciclo minero? A mí me parece ya esto como una, el fin del ciclo minero, ¿y por qué el fin del ciclo minero afecta distinto a Perú, un país minero? ¿Por qué es distinto allá que acá? Uno tiene que hacerse cargo en el análisis un poco más sutil, ¿por qué en un país produce desaceleración y en el otro país produce una contracción de la inversión?
Ella hace,
es lo que a mí me parece, Felipe, que es el análisis serio.
Felipe, para que no la cuestione directamente sin saber el contexto, ella da una muy larga entrevista a la Radio Cooperativa esta semana donde entra también en ese detalle, por si acaso, Entonces, bueno, el análisis es serio. Lo que quiero aquí, no quiere la idea de que ya mencionó la frase al pasar.
Yo no estoy diciendo que no sea serio, yo creo que estoy diciendo que está equivocado. Yo le estoy dando las cifras y nosotros hemos estudiado el tema. Yo creo que ella está equivocada, a no ser que su planteamiento se refiera estrictamente a la inversión extranjera. Yo le vi un planteamiento de inversión extranjera.
No, también menciona que el término de, o se desvanece el efecto de reactivador que generó el gasto público posterior al terremoto, también materializado en el primer y comienzo del segundo trimestre del año pasado, que ella dice que a partir de ahí se nota.
El efecto reactivador del gasto público después del terremoto es algo que se vio fundamentalmente.
¿Aló? Felipe, estamos con, sí, estamos
como
con problemas.
Claro,
se perdió como el efecto reactivador. Pero según lo que estaba diciendo Felipe Larraín, parece que el efecto reactivador se perdió más rápido que la llamada, que alcanzó a durar algo. Lo vamos a volver a llamar para cerrar esta conversación. Estábamos hablando con el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, a propósito de los dimes y diretes que han tenido con Andrés Velasco. Porque Felipe Larraín insiste, ¿verdad?, en señalar que la reforma tributaria tuvo efecto sobre la inversión, sin hacer una referencia directa al IMASEC del 0,8, sí a las cifras consecutivas de caída en la inversión que ha registrado el país, y aseguró, como lo hizo recién, que lamenta no haberse equivocado cuando en junio del año pasado anticipó que el programa de Michelle Bachelet iba a generar estos efectos.
Bien, pues tratamos de retomar el contacto entonces con Felipe Larraín para que complete la frase que nos estaba entregando. Ya lo tenemos ahí de vuelta al aire. Felipe, nos decía usted que el efecto reactivador del gasto público posterior al terremoto se desvaneció y ahí se desvaneció la llamada.
Sí, se desvaneció la llamada. Sí, lo que le estaba diciendo es que el efecto reactivador del gasto público después del terremoto fue algo que duró, 2010 y una parte del 2011. El gasto público en el gobierno anterior creció menos que el producto, entonces creo que tampoco hay un gran efecto del gasto público. No explica nada del crecimiento, o muy poco del crecimiento del periodo anterior. Y ciertamente no es que se desvanece el año 2013. Ella estaba bastante antes... No, tenía muy poca influencia antes.
Felipe, el efecto fundamental que a juicio suyo genera la reforma es la incertidumbre. De ahí deriva todo, porque la incertidumbre se puede manejar bien o se puede manejar mal. La incertidumbre siempre va a existir, pero aquí me imagino es la incertidumbre y un mal manejo de esa incertidumbre.
Yo creo que hay varios elementos. El primer elemento es la incertidumbre, pero el segundo elemento es, yo despejo la incertidumbre, todavía me queda una muy mala política. Entonces, ¿aló?
Sí.
Sí, a mí me queda todavía la incertidumbre de una muy mala política. Entonces, porque hay que entender una cosa. Cuando se quiso hacer crecer al país que uno puede hacer una reforma tributaria de 3 puntos del producto y que esto no iba a generar ningún efecto en la economía, es algo que está en contra de toda la evidencia, local e internacional. Yo mostraba, nosotros tenemos trabajos ahí en CLAPE y están disponibles en nuestra página web, como... hay 30 estudios internacionales donde se han planteado, estudiado los efectos de un aumento en el impuesto corporativo sobre la inversión, y 27 de los 30 concluyen que el efecto es negativo. Y de todos aquellos posteriores al 97, todos concluyen que es negativo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no es solo la incertidumbre, es parte del problema. Yo creo que cuando uno plantea un proyecto que va a generar como recaudación 3 puntos del producto, es impensable que no vaya a generar un efecto en la economía. Pero uno puede hacer eso mejor o peor. De hecho, nosotros desde CLAPES hicimos una propuesta que recaudaba aproximadamente los mismos 8.200 millones, pero que tenía un mucho menor efecto en la economía. Alrededor de un tercio del efecto negativo nosotros lo planteamos.
Bien, pues Felipe Larraín entonces con la precisión frente a esta, digamos, mirada o estos puntos de vista que hay diferentes. Andrés Velasco ha expresado el suyo, Felipe Larraín el propio también, respecto del porqué de la desaceleración de la economía chilena. Muchas gracias, Felipe Larraín, por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que esté muy bien.
Muy buenos días.
7 de la mañana con 45 minutos. Las 7 de la mañana con 45 minutos. Está vinculado a la economía, pero en este caso a la economía argentina, y trasciende claramente el ámbito económico, sino que ya derechamente lo que consideran es la vulneración de su propio Estado de Derecho, en el entendido de que un tercer Estado, en este caso, interviene, lo perjudica y derechamente lo bloquea. Es la argumentación que ha entregado Argentina para explicar el por qué pretende llevar hasta La Haya a un país como Estados Unidos. Este tema ha dado mucho que hablar, ya lo vamos a estar comentando en los próximos días. Se transforma esta en definitivamente una de las discusiones más relevantes del último tiempo. Si puede, a partir de la determinación de un juez sobre el cumplimiento de compromisos con un fondo especulativo, ser derivado esto al Tribunal Internacional de La Haya.
Acusa Argentina que Estados Unidos viola su soberanía. Nosotros conversamos este tema ayer con la abogada experta en derecho internacional, especialista también justamente en conflictos entre estados, en definitiva, y Pasárate, y él nos decía que de partida recordaba que La Haya funciona solo si que es voluntario someterse a la jurisdicción de la Haya, y que no hay ningún tratado que obligue, de hecho, a Estados Unidos a hacerlo, como a Chile lo obligaba el Pacto de Bogotá a hacerlo, claro, respecto de la demanda peruana, y no hay nada que nos obligue respecto de la demanda boliviana. En este caso no hay nada que obligue, y Estados Unidos puede simplemente no aceptarlo, y no hay juicio, no es imposible que haya un caso ante el Tribunal Internacional de La Haya. Y concluíamos en la conversación que esto tiene mucho más que ver con una acción para el público interno argentino, para encontrar una justificación afuera, ¿verdad?
Y no pagar, claro. Porque si te lo rechazan, o Estados Unidos dice, no me interesa.
Pero te permite dilatar en el tiempo el argumento interno mientras se cumple el plazo
del
31 de diciembre, exactamente.
Vamos a otro tema también que marca la agenda esta mañana. Hay varios temas que de hecho están presentes, y uno de ellos es las declaraciones que formuló ayer el presidente de la Corte Suprema. Sus declaraciones no se pueden pasar por alto, porque lo que dice Sergio Muñoz, el líder del máximo tribunal, es que hay que evitar la revictimización de los menores, y por lo tanto que él eliminaría la declaración de los niños en todo tipo de delitos. Esa fue exactamente la afirmación que hizo el presidente de la Corte Suprema, que los niños no declaren en los juicios y ojalá en todo proceso judicial. Propuesta que lanza el presidente del máximo tribunal en el marco de la inauguración, además, de un diplomado para jueces, que es un curso que es suscrito por el Poder Judicial, la Universidad Católica, está la Fundación Amparo y Justicia, y que lo que hace es precisamente buscar especializar a los magistrados en temas de delitos sexuales a menores. Y ahí fue cuando Muñoz dijo que, y voy a citarlo textual, en mi opinión personal, yo eliminaría la declaración de los niños en todo tipo de delitos, porque creo que el Estado debe ser capaz de investigar los hechos ilícitos con ausencia de los menores. La mayor concesión es que sea una declaración y video grabada. Es lo que dice el presidente de la Suprema, señalando que se refería a todo tipo de delitos y a los menores en calidad de víctimas y de testigos. Porque, según lo que plantea el juez, las teorías del caso de la defensa y la fiscalía se tendrían que adecuar a las pruebas que se logren recopilar. Si Dios no quiera, decía él, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si el menor fallece? Por ejemplo, él dice también que es cierto que pasa mucho tiempo derecho al juicio, y si a nosotros nos es difícil recordar hechos con connotación positiva, imagine cómo sería para un menor que vivió algo completamente negativo y que probablemente en su cabeza lo termina por bloquear. Por eso es que él dice que se ha hecho un diagnóstico en que un menor, entre el hecho y cuando llega al juicio, no menos de 10 veces se le interroga, y en muchas ocasiones, hasta por curiosidad, el funcionario que participa en la diligencia le pregunta. Aquí hay una gran revictimización, y eso es lo que se quiere evitar. Respecto de las salas especiales que tienen algunos tribunales, donde hay menores que pueden declarar después, incluso detrás de biombos, acompañado de mascotas, por ejemplo, lo que ha dicho el juez Muñoz es que son solo una mitigación de la victimización, pero no la elimina, y que lo que hay que hacer aquí, los jueces lo que hacen es acatan y cumplen la ley, pero dentro de eso ver la fórmula para mitigar la victimización secundaria. Recordemos que ya en septiembre pasado, durante el gobierno del presidente Piñera, se envió un proyecto que se está tramitando en el Congreso, que establece la entrevista única, y que, según esta iniciativa, una vez efectuada una denuncia, el fiscal tiene 72 horas para ordenar la entrevista al menor, una diligencia que tiene que ser grabada, que la hace en el fondo un especialista acreditado por la Subsecretaría de la Prevención del Delito en un lugar especialmente habilitado, y busca reducir al mínimo precisamente esto, la revictimización. El proyecto todavía está en discusión en el Congreso.
Es un temazo, ¿ah? Es un temazo que se ha instalado, como tú decías, básicamente a partir de los casos en que los menores han sido víctimas de abuso sexual, pero el juez Muñoz lo extiende a cualquier tipo de delito. Hay una polémica instaladísima por la reforma al sistema binominal, proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. La reforma tiene que ver con el aumento del número de parlamentarios y con si esto implica, o sea, primero, si corresponde o no tener más parlamentarios, y segundo, si esto implica o no un costo adicional. El gobierno ha dicho que no se le va a colocar un peso más al Congreso. y que por lo tanto no va a significar un gasto extra. La verdad es que, y acá lo dijo Patricio Zapata, uno de los autores de la iniciativa presentada por Peñalillo hace ya varios meses, cuando se puso sobre la mesa este proyecto, que claro, había que pensar que no en lo inmediato, pero probablemente sí más adelante iba a significar algunos reajustes, porque si no colocas un peso extra ahora vas a tener que disminuir las asignaciones parlamentarias, que es lo que dice el presidente de la Cámara hoy día en una entrevista en La Tercera. Claro. No hay otra alternativa que bajar las asignaciones parlamentarias, pero eso sabemos cómo funciona, y en el largo plazo, con una comisión que se autofija las asignaciones parlamentarias, vamos a tener luego a los parlamentarios discutiendo aumentos en las asignaciones. Aquí el tema no es cuánta plata más ni cuánta plata menos, ni cuántos parlamentarios más ni cuántos parlamentarios menos, porque sí. ¿Ah? O sea, no son discusiones automáticas ni por defecto, solo porque se trate de mayores números. Aquí hay que tener una discusión de fondo y que ojalá se esté teniendo. Yo no me cierro a que se tenga. No soy tan prejuiciosa respecto de los parlamentarios, ni creo, como mucha gente, que todos los que tenemos son malos, son pencas, no discuten y no son capaces de llegar a los debates de fondo. En todos los sectores hay gente que sí sabe hacer la pega y la hace bien. Y yo creo que la gran discusión que hay que tener acá es si el país necesita de verdad tener más parlamentarios, si necesitamos, para poder tener un sistema más representativo, un sistema más legitimado ante la opinión pública, un sistema que colabore en terminar con el descrédito de la política y que haga que el trabajo del Congreso sea validado por las personas, se comprenda, se acerque y insisto, se legitime en definitiva ante la gente. Si para eso es bueno tener más parlamentarios, bienvenidos sean. En un número acotado, por supuesto. Si me dicen que se necesitan 100 diputados más para hacer eso, la verdad es que estamos en un problema. Si dicen que se necesita una cantidad razonable, bueno, y si todo eso se cumple solo sí y solo sí, ¿verdad? Hay que aumentar el número. Yo creo que es una razón más que suficiente para discutirla. Primero. Segundo, si el nuevo sistema va a garantizar que esos parlamentarios que van a llegar y todos los que van a llegar van a ser los mejores de los mejores, también me parece que la discusión tiene otra perspectiva. Y si para eso, para que esos parlamentarios estén, para que el sistema funcione, para que sea legítimo, representativo, etcétera, 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 se necesita un poco más de plata, y esa plata se va a gastar bien, se va a gastar en asesorías que valgan la pena, en trabajo técnico y en respaldo a la labor legislativa, tampoco veo que se haya que hacer mayor caso de que se destinen algunos pesos más en definitiva. Pero pucha, que la sensación al final de cómo se está conduciendo el debate no te lleva a pensar que le podamos hacer un check a toda esa lista de cosas que yo estoy señalando.
No, claramente no. 7:00 a.m. con... estoy mal con la hora.
Estamos disléxicos hoy día.
Hoy día disléxico.
Hora sí. De irnos.
Sí. Irnos de hora. Irnos de hora. Ya. Gracias por su... Estoy hablando nada más como yo, como al revés. Gracias por su sintonía, Mujica, Enrique y Vergara, Nicolás. Hablemos en off, ya vienen. Con Steve Sitch. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos. Ya vienen las Dunas en Noticias. Ocha, chao.